¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 2 de noviembre del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. En este día tan especial para todos los mexicanos que siguen la tradición del Día de Muertos, no todos, hay que decirlo, pero la mayoría sí, en la que recordamos a nuestros seres queridos, sean familiares, sean amigos, sean compañeros de trabajo que ya no están con nosotros. Y seguramente todos tenemos uno y hasta más seres queridos que hoy recordamos con mucho cariño. Como cariño es el que le tengo a Juan Reina Lea, a Juan Reina Loa, que hoy está conmigo como todos los martes, no es así, no los martes, los lunes, pero ayer estaba, me decía Juan que estaba recién vacunado y yo lo entiendo perfectamente, yo pasé por ahí, todos creo. Y uno no se siente del todo bien, pero creo que hoy Juan ya está en mejores condiciones para comentar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo sigues?
Es recíproco también la estimación y el cariño.
Bueno, pues se fue la jornada que precede al final del torneo regular, con un papelón de Monterrey allá en San Luis, porque luego de ganar la Concachampions, se suponía que eso iba a representarles un envión anímico y futbolístico, y no, volvieron al modo liga, y de tener un partido que tenían dominado en el primer tiempo, parecía que era cuestión de tiempo para pues que viniera el segundo y luego el tercero, tal vez, gol, pues terminaron pidiendo la hora con un San Luis que no les ganó de milagro.
Para jugar el repechaje como si se tratara de otra final, otro partido como lo fue contra América en la CONCACAF o la semifinal contra Cruz Azul. La misma postura, palabras de Javier Aguirre también, pues lo hace suponer, y creo que Monterrey así se la va a llevar, no le va a alcanzar para meterse de forma directa. Y bueno, seguramente pues en este partido de playoff o repechaje o repesca fase final, pues le va a apostar por todas las canicas, independientemente de lo que suceda el próximo sábado contra el América. Creo que Monterrey se está mentalizando para llegar a este encuentro.
Estaba escuchando por ahí un dato de que desde el 2013, cuando Vucetich, Monterrey no tenía una campaña tan mala, de hecho lo despiden después de esta temporada de 23 puntos, y hoy Monterrey está en riesgo de quedar incluso abajo de esa cifra con la paupérrima temporada que está teniendo. Dime una cosa, Juan, tú sabes que yo soy un poco pesimista, me gusta mucho pegarle a la contra en el pronóstico. Y cuando hay manera, bueno, me gusta lanzar las campanas un poquito al vuelo, pero yo creo que ni el más de los pesimistas hubiera imaginado un puntaje tan bajo para Monterrey en esta temporada, siendo que hace unas semanas entusiasmó a medio mundo. Y bueno, la Concachampions yo la cocino aparte, porque es un torneo alterno que farolea a mucha gente, pero que la realidad pocas veces tiene que ver con la actualidad de un equipo. Y Monterrey es el ejemplo más vivo de esto, campeón de ese torneo y una lágrima en la liga. Pero ¿tú te imaginaste que Monterrey apenas iba a rebasar los 20 puntos hace unas semanas?
La liga, o sea, quedar en primerísimo lugar. Inclusive yo lo considero que tiene en el papel y en el plantel, me parece el mejor plantel de la liga, inclusive más que el de Tigres. Pero bueno, pues son situaciones que son fiascos, ¿no? Que pasan en el fútbol, de estas dualidades que se presentan, en donde está el pesimismo debido pues a la cosecha de puntos que ha tenido en el torneo, pero también conocemos la otra cara, ¿no? Que lo que representó la CONCACAF, lo que es capaz también el equipo. Sin embargo, bueno, pues ya la liguilla me parece que va a ser otro boleto. No significa que Monterrey necesariamente, o sea, va a cambiar la liguilla, pero al menos creo que tiene la oportunidad, ¿no? Para reivindicarse. Aunque bueno, pues finalmente no deja de ser para mí un fracaso el hecho de que esté con esta raquítica cifra. Es un fracaso y hay que vérselo así al Monterrey, independientemente que trascienda o no en una fase final, pero pues ha hecho un torneo malísimo, ¿no? Es increíble que el Puebla, con muy bajo presupuesto, esté con los mismos puntos que Monterrey.
De acuerdo. ¿Qué no fue por esta misma razón Conca Champions y luego un desastre en la liga por el motivo por el cual corrieron a Alonso?
Sí, también. Y también porque él gana la CONCACAF en el 2019 y después se mete por ahí Monterrey en el siguiente torneo, en el Apertura 2019, en una racha negativa. Llegó, si no me equivoco, con 2 derrotas consecutivas o acumuló 3 derrotas consecutivas. El acabose fue un clásico jugado a fines de septiembre donde Tigres le gana 2-0. Y bueno, lo terminan por echar y es cuando viene Mohamed a poco más de... creo que rebasaba ya la jornada 10 de esa temporada y llega Mohamed y bueno, pues Monterrey se enracha, avanza creo que en el lugar 8 porque echa al Santos Laguna que venía siendo superlíder y finalmente es campeón. Entonces había comentarios en redes sociales que le reprochaban eso pues al club, de que cómo es posible que Alonso con mucho menos se le terminó echando y al Vasco pues bueno, parece que lleva la misma situación y no. Y es un camino muy similar al que tuvo Víctor Manuel Vucetich en el 2013, porque gana la CONCACAF precisamente al Santos, después inicia el siguiente torneo que fue Apertura 2013, el siguiente semestre, y también lo terminan echando, ¿no? Inclusive ese torneo donde gana la CONCACAF se mete en repechaje, creo que fue un repechaje, se mete como lugar 8. Lo que le beneficia a ese Monterrey, no había repechaje en aquel entonces, pero Querétaro, o sea, Monterrey queda en el lugar 9 y en el lugar 8 era el Querétaro, un Querétaro dirigido por Nacho Ambriz, que finalmente termina descendiendo, no sé si te acuerdes.
Claro.
Entonces el Querétaro termina, pues lo termina sacando de la liguilla por concepto de reglamento, porque pues había descendido deportivamente y no podía acceder a liguilla. Y termina, le cede en el lugar al Monterrey de Buse. Y el Monterrey termina echando a Tigres, que venía siendo primer lugar. Y bueno, ese torneo termina Monterrey en la semifinal, que lo echa el América de Miguel Herrera, lo elimina y al América viene siendo campeón frente a Cruz Azul. Y al siguiente semestre, bueno, pues tuvo Víctor un inicio muy malo y también le terminaron dando las gracias, que fue cuando trajeron al profe Cruz.
Sí, yo te planteaba este escenario de Alonso, recordando el despido de Alonso, porque pues pareciera como si Aguirre, con la obtención de la Conca, hubiese obtenido más tiempo, hubiera comprado una extensión o una permanencia en el puesto, toda vez que va a entregar una campaña muy mala de liga, que es la prioridad, creo yo, debería ser, a menos de que ya nos hayan cambiado los principios, y que para Monterrey ahora en adelante la prioridad sea la Conca y en segundo lugar la Liga. Pero yo creo que siempre va a ser más importante destacar y tener logros en la Liga, y si por ahí gana la Conca, bueno, pues bienvenida. Pero yo te pregunto, corre a partir, porque la temporada ya es mala. Yo no sé si Monterrey termina en 7, en 8, en 9, en 10, en 11, y si se da una carambola de resultados, hasta eliminado puede quedar. Yo te pregunto, entonces ya corre el reloj de arena para Aguirre de tener un pésimo, porque ya ahorita yo veo muy difícil, a menos de que tú me digas lo contrario, que otra vez Monterrey se mete en el chip, en la cabeza de ahora sí viene lo bueno, ahora sí vamos otra vez a echarle ganas. Pero de no ser así, de que Monterrey termine con una liguilla muy breve, el reloj de arena del despido de Aguirre podrían empezar a correr a partir de las primeras jornadas del próximo torneo.
Sí, yo creo que inclusive pues le van a respetar el lugar del Mundial de Clubes y de ahí, después del Mundial de Clubes, dependiendo de la actuación, pues ya va a comenzar un despido inminente, ¿no? Si es que le va mal, ¿no? Como bien mencionas. Entonces, yo creo que yo sigo viendo a Aguirre de aquí hasta el siguiente año, o sea, va a terminar el año futbolístico, porque esto de la CONCACAF, que aunque nos guste o no, pues bueno, le dio ese crédito, ¿no? Imagínate, para la directiva, pues la directiva está en una postura del qué dirá, ¿no? O sea, ellos yo creo que piensan piensan de una forma en el que no se pueden dar el lujo de correr a Aguirre por lo que costó, por lo que significa, al menos en la etiqueta, ¿no? El qué dirán. Entonces, definitivamente eso es lo que lo que creo que está pasando por la mente de los directivos, y esos son los escenarios que percibo para el siguiente semestre.
A mí, vuelvo a repetir el ejemplo que di el otro día, no sé si valga o no, pero pues cuando uno estaba chavo y llegabas con la boleta de calificaciones, llegabas con 5 y 6 en las materias importantes, pero llegabas con 9 y 10 en civismo, en tecnológicas, en deportes, y con eso como que querías ganarte las vacaciones. Sí, yo una vez perdí vacaciones a Disneylandia estando muy chiquito, estaba en un colegio pues de paga muy, muy fuerte, el franco mexicano en Hidalgo, y me fue muy mal. Y previo a esto, nos había visitado en la casa el maestro Leopoldo, que en paz descanse, ya no me acuerdo su nombre, Leopoldo Jiménez, y nos había vendido la idea a mis padres de un viaje escolar, en donde pues puro niño pudiente, puras palomitas, sí van, oiga, vamos al momento, van 26, no gustaría apuntar a su hijo para el viaje a Inelandia. Yo voy por delante del viaje, todo va a estar muy bien. Estoy hablando del año 72, 73, ¿eh? Y tómala, Raquel, o sea, me fue muy mal y no hubo viaje. Y acá en el fútbol pareciera como si la Conca Champions de pronto adquiriera un valor supremo que disculpara el fracaso de una liguilla que es inicialmente el objetivo para el cual se arman los equipos. Triunfar en la liga, ser competitivo en la liga. Yo podría entender, Juan, que en este momento Monterrey anduviera con 27, que para mí serían muy pocos puntos, 26, 28 puntos, con bajo presupuesto, muy bajo a lo presupuestado, que son 34, 36, porque tienen equipo, tú lo has dicho, yo lo he dicho, todo el mundo lo sabe, que tiene equipo para, inclusive para pegar a los 40 puntos. Pero eso de ya andar en los últimos, a mitad de tabla y queriendo calificar, a mí me daría mucha pena que Monterrey saliera campeón, habiendo tenido un torneo de liga tan mediocre. Yo no sé si la afición ya entrada a la liguilla, a esto se le olvide, que yo creo que sí, pero yo creo que en esas aguas anda navegando Davino. Si nos va bien, la raza como que se le va a olvidar el mal torneo, y salvo a la chamba Aguirre, salvo a la chamba yo, y a ver cómo nos va el siguiente torneo. Pero bien lo dices, parece ser que Aguirre tiene el año futbolístico comprado.
Sí, porque finalmente el fútbol mexicano no deja de ser un fútbol resultadista, exitista, y el ejemplo que dabas, bueno, pues encajó perfecto en el título pasado de Liga de Monterrey, ¿no? Un semestre que también fue malo y que finalmente, pues bueno, se terminó coronando en esa final en el Azteca frente al América, y al final de cuentas, pues nadie se acuerda de que Monterrey pues entró octavo, ¿no? Y probablemente si Monterrey llega a tener éxito en esta próxima liguilla, pues nadie se va a acordar, o bueno, se va a olvidar un poco, ¿no? Esta situación de que es apremiante la cifra raquítica de puntos que tiene. Pero finalmente, pues son las bondades del sistema, son las situaciones que presenta este fútbol mexicano, y bueno, pues yo creo que muchos equipos lo han hecho, y mientras no cambien los formatos, mientras no cambie la manera, o no haya una mentalidad nueva en nuestro fútbol, pues vamos a seguir viendo ejemplos como los del Monterrey, indudablemente.
Ahora dime, ¿cuál es tu visión, cuál es tu expectativa en la última jornada? ¿Monterrey gana, pierde o empata? Y el resultado que me digas, tentativamente, ¿qué esperas? ¿Cuál sería el resultado, el rival que tú esperas para Monterrey?
Pues mira, yo espero, la verdad es difícil que Monterrey vaya a ganar, porque se encuentra en una situación parecida a la del América, que al menos en Liga vienen de capa caída, pues Cruz Azul también, perdóname, el América viene de perder con Cruz Azul. Entonces, pues ahí tiene la espinita clavada y va a hacer todo lo posible por meterle el pie al Monterrey, ¿no?, en la última jornada. Sí lo veo entrando yo a Monterrey en repechaje, obviamente. No creo que vaya a salirse, la combinación también le va a favorecer. Quizá un empate me parece que podamos ver en el Estadio Azteca. Con 22 puntos, pues bueno, estamos hablando que se va a quedar entre el lugar 9 y el lugar 10, por ahí. Entonces, pues probablemente le va a tocar un Santos o un Puebla, que son los equipos que aspiran a quedar un poquito más arriba, entre el lugar quinto y el lugar sexto, ¿no? Entonces, yo pienso que le pueden tocar ese tipo de equipos para el repechaje y, bueno, jugando como visitante.
Sí, se saldría de la zona esta cómoda de recibir, ¿no? Y sería sí. Un partido el repechaje.
Sí, sería un partido. Sí, va a ser después de la fecha FIFA, que estamos hablando de la fecha FIFA es la semana del 13-14 de noviembre, y bueno, la repesca iniciaría por ahí del 20 y 21, si no me equivoco. Son las fechas tentativas de ese fin de semana, para que después, ya sea en 3 días posteriores, pues bueno, ya comience la fase de liguilla con los cuartos de final. Y también hablar que los equipos, Mario, que califican de forma directa, pues van a tener un receso de hasta 2 semanas antes de que comience su primer partido de cuartos de final.
Dime una cosa, Juan. ¿Cuántos partidos de 8, 9, 9 y medio, no creo que haya sido ningún partido de 10, le recordaremos a Javier Aguirre en liga en este torneo?
Clásico, que fue muy importante, y la forma en cómo lo planteó, más allá de que si haya gustado o no la forma de jugar, pero creo que fue pues un planteamiento correcto, ¿no? Por lo que habían presentado. Y ¿cuál el otro partido? Quizá el de...
Yo sé que te agarré en curva. Yo sé que te agarré en curva, y esa era la idea. El no tener claros, sí, así de una, decirme este recuerdo este y recuerdo, o sea, Monterrey a cuentagotas ofreció fútbol, y este esta resultante de los últimos lugares que está obteniendo en la liguilla no es casualidad. El tema de la Conca Champions es peligrosísimo porque nubla el criterio primario, el criterio inicial que deberemos de tener, ya fuera Chivas, ya fuera América. No estoy contra Monterrey ni contra el Vasco, estoy con que este sistema de competencia mediocre, aunado a esta copa que te lleva así muy lejos y te pone en el aparador unos cuantos días, al que le llaman torneo, un torneo de 3 partidos, o sea, creo que esto, todo esto es una pompa de jabón que de repente se rompe y te encuentras sentado a mitad de la calle en la banqueta diciendo, ¿y ahora qué hago? O sea, necesitas siempre sustentar un buen paso en la liga, no vivir del recuerdo, porque el pase al Mundial te lo da, sí, la obtención de la Conca, pero tuviste que haber sido campeón, tuviste que haber tenido un buen torneo, el subcampeón, pero eso de andar cobrando un regalo un año después, cuando tu actualidad es bastante, bastante penosa, a mí me resulta bastante incongruente, Juan.
Sí, de acuerdo. Y esa realidad, por ejemplo, de la que mencionas, valga la comparación, que bueno, a lo mejor no fue muy extremo, pero fue algo parecido. Le pasó a Tigres el semestre pasado, que sí, después de haber acudido al Mundial, de haber estado ante los ojos del mundo y lo que tú gustes y percibas, pues no calificó a la liguilla, o sea, nada más calificó a la fase final. El proceso del Tuca pues terminó de una forma también muy mediocre. Entonces,
con Atlas, ¿no?
Ojalá que a Monterrey, sí, con Atlas exactamente, y también con una cantidad de puntos muy mínima, ¿no? Que tuvo para poder meterse al repechaje. Entonces, pues ojalá Monterrey se vea en ese espejo, se pues haga una radiografía, ¿no? De lo que pueda suceder. Pero definitivamente, pues, como también comentaste hace rato, el Vasco Aguirre, pues, las cuentas que ha rendido han sido muy pocas, ¿no? Ha sido muy pocas y ha estado muy por debajo de las expectativas en cuanto a fútbol, en cuanto a también espectacularidad. Y bueno, pues, digamos que el bálsamo que ha tenido, pues, es ese título de la CONCACAF, ¿no? Aquí la pregunta, pues, es que si la afición va a tener esa paciencia, ¿no? También por haber adjudicado esta copa.
Dime una cosa, Juan, ¿tendrás así de bote pronto, de memoria, cuántos partidos Monterrey tuvo que haber llegado a jugar para ser campeón de la Conca?
Sí, 7, si no me equivoco, porque fueron 2 de octavos de final,
okay.
Fueron dos de cuartos de final,
okay.
Ahí llevamos cuatro, dos de semifinales y la final a partido único. Lo que pasa es que la Liga de Campeones de la CONCACAF, a diferencia de los títulos que ganó con Bucetich, y sí, con Diego Alonso ya no le tocó, pero con Buse sí, eran la fase de grupos y luego después una fase de eliminación directa. Era un torneo de un año futbolístico completo, y ahora no, con la nueva reforma del formato, pues se cambió y los equipos mexicanos y los de la MLS ya se incorporan después de la fase de octavos de final. Entonces, pues son muy pocos partidos y me parece muy poco premio, mucho premio para el formato que se tiene. Inclusive yo creo que el fútbol mexicano son cuatro boletos, me parecen excesivos, ¿no?
Sí.
Me parecen excesivos, debería ser al menos dos o un representante, porque pues es una hegemonía que ya tiene México y creo que en ese aspecto sí la CONCACAF debería de replantear y pensarlo, ¿no? De pensarlo porque no ofrece mayor competitividad en el área. O sea, el dominio son ya 16 años, han sido puros mexicanos los que lo han ganado. Y bueno, en lo personal yo creo que debe ser la zona más dispareja en cuanto a clubes se refiere en el planeta.
Sí, nos queda claro que el gran producto de CONCACAF se llama México, ¿sí? En Copa Oro, en esto, sí. De esto, de lo otro. O sea, es el que más explota y el que más ganancias le da a la CONCACAF. Ahora, yo quiero cerrar el tema de Rayados, porque hay que hablar de Tigres también. La gente me lo demanda mucho y hablan mucho de Rayados. Pues yo siento que el que da más tema para hablar es Rayados, por lo mal que han dado. Pero, ¿cuál es tu pronóstico de Monterrey en la liguilla? ¿Avanza? ¿Lo cortan en seco? ¿Llega hasta la final? ¿Se va a programar? ¿Se va a reprogramar? Porque yo si me dices Puebla y me dices el que me digas de los que mencionaste ahorita, yo pondría en tela de duda una eliminación inmediata. O sea, creo que Monterrey tendría opción de volverse a reactivar. Pero ya no sé si en semifinales, ya entrando con equipos más serios, aunque Monterrey ya le puso un coscorrón y se dice ha exhibido ya al América, yo no sé qué tan...
También.
Sí, a Tigres. ¿Hasta dónde los ves llegando?
Pues mira, mínimo a semifinales. Insisto, por el antecedente que ya tuvieron de los partidos definitorios de CONCACAF. Y bueno, sabemos del potencial que pueden llegar a tener contra esos equipos, pero de perdido a semifinales sí lo veo a Monterrey, independientemente de cómo finalice o cómo termine clasificando al repechaje.
Bien, yo solamente quiero, olvidé el comentario, ahora lo recordé, se me hace, como dijiste, mucho premio para siete partidos. Me parece que la gente tiene que tener bien claro que la obtención de la CONCACAF es, además de ante rivales de ínfima calidad de la zona, ¿sí? Porque no hay que olvidar contra qué equipo se juega. Ya luego se pone interesante cuando te toca un rival de la propia Liga MX y la final y todo lo que quieras. Pero es una pachanga este torneo, que se pone muy elegante cuando ya viajas, agarras el avión a Dubái, agarras el avión a no sé dónde, y ahí sí, todos el tacuche. Pero antes que eso, es una pachanga de barrio, donde cierras la calle y pones a la gente a bailar en medio de la calle. Eso es una fiesta de barrio, la fiesta de la CONCACAF. Repito, sí te da el premio, sí te da la ventana, te da el aparador, te da la posibilidad de brincar, como se han ido varios jugadores luego de esta exposición en el Mundial de Clubes, pero es un engaño monumental, porque repito, se acaba la fiesta, se van todos los invitados y a la mañana siguiente ves el tiradero en la casa, dices tú, en la madre, o sea, yo solo a levantar todo esto, no sé si te ha tocado, pero a mí me han tocado 3-4 horas y no terminas de levantar el mugrero. Yo creo que Monterrey está viviendo una cruda tremenda. Ya muy acostumbrados, porque cada vez que ocurre esto de la CONCACHAMPIONS suele pasar, ya sea con Tigres y con Rayados, como lo acabas de mencionar, pero yo sigo con el ojo puesto en el Vasco Aguirre. Su calificación, como lo ha señalado Verdirame y yo, que traemos un seguimiento clavado con él, y yo se lo insistí, es de un 5 de calificación y portándome bastante buena onda, porque lo que ha exhibido Javier Aguirre, haciendo a un lado esta chupaleta de la CONCACAF, ha sido deprimente, ha sido deplorable, ha sido decepcionante para los que esperaban mucho del Javier Aguirre de la Marquesina, el mejor de todos los tiempos, de mexicano, no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad entregó muy pocos resultados en su juglar pasaje por las Europas y las Indias y los Egiptos. Sí, es como de Nigris, vistió la camiseta de acá y de allá y de acá y de acullá. Y en muy pocos fue titular, y en muy pocos fue goleador, y en muy pocos, pero anduvo, Mario. Yo lo respeto mucho y hoy día de los muertos más, pero yo no me como esas mentiras. No me como la mentira de que el Loco Abreu, ¿en cuántos equipos rindió realmente y en cuántos navegó con el hecho de andar buscando el récord que ya tiene? Pero bueno, cerremos el tema Monterrey. Nos quedan 6 minutos, no, 4 minutos, y seguimos para hablar de Tigres. ¿Qué te pareció el resurgimiento de Guiñac? ¿Es definitivo o crees que es apenas un esbozo del Guiñac que puede venir en camino otra vez?
Y hacer la diferencia de, para mí, el concepto acabado y un jugador que viene en declive. Obviamente Guiñac, pues tardes como las de, o noches como las de Chivas, va a tener algunas más, ¿no? En el siguiente torneo o en la liguilla, a lo mejor por ahí va a tener, pero es un jugador que viene en declive, indudablemente. Pero eso no significa también, pues, de que ya esté muerto o esté acabado, porque pues el jugador tiene calidad, tiene chispazos. Fíjate, creo que si algo nos ha enseñado el fútbol es que hay muchos jugadores que, por ejemplo, pierden la capacidad psicomotriz en algunos aspectos, pero se vuelven especialistas en otros. Y te voy a citar un ejemplo y quiero que quede muy claro la proporción, ¿no? Porque pues la proporción es mucha, pero por ejemplo, Cristiano Ronaldo comenzó siendo extremo, era un extremo buenísimo, que desbordaba y gambeteaba y caracoleaba, hacía bicicletas y todo en el Manchester United. Y después en el Real Madrid, bueno, ahí encontró su verdadera vocación, que fue convertirse en goleador como centro delantero, aprovechando el salto, el remate. Hoy, pues bueno, Cristiano no puede desbordar ya, pero bueno, va a seguir siendo un cazagoles, por ejemplo, de aquí hasta que, por lo menos de aquí hasta el retiro, ¿no? Finalmente, Cristiano Ronaldo. Y en el caso de Guiñac lo veo casi igual. Es un jugador que a lo mejor ya perdería, por ejemplo, la capacidad para realizar un mano a mano o para responder de forma rápida, como los goles que tuvo al principio cuando llegó a Tigres, pero le va a sacar mucho provecho y mucho jugo a jugadas a balón parado como los tiros libres. Y vaya que hacen faltas especialistas y cobradores de tiros libres, sobre todo en el fútbol mexicano. Entonces creo que Guiñaga ahí encontró un nicho y encontró su fuerte en el que se puede explotar con más goles de aquí hasta que termine su carrera. Y yo por eso percibo así a Guiñaga. No va a tener quizá pues una explosión como la que tuvo al principio cuando vino a Tigres, pero sí va a tener algunas noches más como las que tuvo con Chivas. Y yo creo que, bueno, va a tener protagonismo, claro que sí, porque calidad la tiene, pero algunas deficiencias que ya se le ven palpables pues bueno, por los años que tiene, pues las va, por ejemplo, por ahí solventar con otras virtudes. Y una de esas, pues bueno, es estar en la ubicación correcta, hacerse un poco más especialista en tiros libres, aprovechar quizá esa libertad que le pueda dar el Piojo, de la que quizá con el Tuca Ferretti, tal vez por su estilo de juego, muchas veces no lo pudo conseguir. Y es así como percibo a Guiñac.
Fíjate que diste en el clavo porque anoche precisamente, sabes que tengo ya varios días agripado y de hecho ayer no tuvimos programa por lo mismo, no me sentía yo bien, además me tomé el asueto como mucha gente. Pero yo sigo muy agripado, en cama, todo el día, porque traigo, o sea, mucha debilidad, muchos mareos. Y me puse a ver videos y ver páginas y así, y estaban hablando de Cristiano Ronaldo. Y me puse a pensar eso, dije yo, ¿cuánto hace que no le veo aquel tiro libre famoso en donde la bola va dormida? Que metía goles, ¿te acuerdas? A racimos en tiro libre. Y ahora cada vez menos, se van perdiendo las facultades, como bien dices. Estamos hablando con Juan Reynaloa, en este día 2 de noviembre, de los Rayados, ya hablamos un rato, de Tigres seguimos hablando, y venimos más adelante con dos o tres sorpresitas, las famosas calaveras que he redactado para todos ustedes. Así es, Juanito, que la mismo planteamiento que hice con Rayados, Tigres un poco mejor, obviamente su destino lo tiene en propia mano, puede terminar dentro de los primeros cuatro, ¿no?
Sí, puede inclusive terminar segundo, aprovechando un traspié del Atlas, y que Cruz Azul, bueno, no sume más del puntaje, obviamente, que tiene Tigres, y en el peor escenario, siempre y cuando Tigres clasifique de forma directa, pues puede acabar cuarto, porque aquí el que lo puede determinar es Cruz Azul. Si Cruz Azul gana sus siguientes dos partidos, porque tiene uno pendiente frente a León, que será el día de mañana, y posteriormente el partido del sábado va a cerrar contra Pumas, o el domingo, si no me equivoco, en Ciudad Universitaria, pues ahí estaría sumando 29 y aventajaría con un punto al resultado o a la cifra con la cual Tigres podría culminar. Entonces puede acabar hasta segundo lugar general. Creo que ha encontrado la forma y el camino Miguel Herrera. No, todavía considero que no es el máximo potencial de este equipo. El triunfo contra Chivas a mí me pareció bueno, pero también con algunas situaciones puntuales, porque Chivas, para mi gusto, logró poner en jaque a Tigres en algunos lapsos del partido, ¿no? Y yo creo que si Chivas hubiera tenido un delantero en buena forma, un centro delantero 9, porque jugaron sin un delantero o sin un jugador con vocación netamente de punta, pues la historia hubiera sido otra. Son de las situaciones que tiene que Miguel Herrera puntualizar muy bien. Ha mejorado Tigres en defensa, sí, pero me parece que concede muchas libertades y da mucha iniciativa en algunos lapsos del partido a los contrincantes. Me gusta la manera en cómo decide y es arrojado Miguel en ciertos aspectos. Por ejemplo, es un entrenador que no se casa quizá mucho con las formas o quizá o que ve más allá de a los jugadores que puedan servir para otras posiciones. A mí me sorprendió mucho el cambio de Carioca por Dueñas, y bueno, pues finalmente Dueñas jugó más como un interior, y la verdad es que lo hizo muy bien porque fue el que puso el pase para gol de Guiñac.
Juan,
me sorprendió mucho el cambio de Carioca, sí.
¿En qué momento se devaluó Dueñas, si antes era uno de los tres más importantes jugadores, junto con Nahuel, junto con Guiñac, junto con Pizarro, y al ladito yo pondría Dueñas como el gran bastión de muchas cosas que logró Tigres? ¿En qué momento se vino para abajo? ¿Fue futbolístico? ¿Fue emocional? ¿Se distrajo con lo de su cirugía plástica? ¿Qué pasó con Dueñas?
Fíjate que yo se lo atribuyo a Ferretti. Yo se lo atribuyo al Tuca porque...
¿Lo confundió?
Me gustaría que la... Sí, ¿cómo?
¿Lo confundió, dices tú?
Yo lo atribuyo porque no le respetó la jerarquía, Mario. Porque si te das cuenta, cuando... Hay que recordar que Guido Pizarro, la primera vez que sale de la institución fue, bueno, más bien ha sido la única vez,
sí,
que estuvo un año en Sevilla, no sé si te acuerdes, en el 2017,
claro.
Se va a Sevilla. Entonces Tigres trae a Rafa Carioca, porque los titulares en la media cancha eran Dueñas y era Guido Pizarro, ¿no?
Ajá.
Entonces trae a Rafa Carioca en ese año y terminó siendo la pareja de Dueñas en la media de contención. Pero el siguiente año futbolístico, pues deciden repatriar a Pizarro, y no sé si te acuerdas que se empezó a dar esa polémica y nos empezamos a frotar las manos de que íbamos a ver un medio campo con Carioca, con Dueñas y con Pizarro. Yo esperaba que el Tuca pues respetara o insertara a Guido Pizarro, pero respetando ya la pareja que tenía con Dueñas, porque Dueñas venía siendo muy buen nivel, y que jugaran los tres, pero finalmente lo terminó relegando. Entonces terminó siendo Carioca y Guido Pizarro, y después se dio pues esa situación, ¿no? Esa polémica, ¿no? De que Carioca y Guido Pizarro o Carioca con Dueñas. Entonces, pues el jugador ya aceptó pues su papel, digamos que secundario, de entrar de cambio, y es ahí, me parece, que es donde se devalúa Jesús Dueñas. Ya no volvió a ser titular en absoluto con Tigres hasta después de que Tigres se quedó sin lateral izquierdo y ahí lo terminaba poniendo Ferretti, o bien, pues como suplente de Dueñas, perdón, como suplente de Carioca o de Guido Pizarro, pero yo te diría que a partir de la apertura 2018 o del año 2018 es cuando la carrera de Dueñas pues comienza a venir en declive o pierde la jerarquía que llegó a tener en el club.
Y es una pena, digo, no dudo que esté ganando un dineral en Tigres, ¿no? O sea, el plano deportivo le puede pasar a valer madre. Si me sigues pagando mi millón y medio al mes, me uses o no me uses, pues yo ya cumplí, yo ya fui, ya gané, y en esta última etapa me interesa seguir acumulando un capital para mi familia. Pero es una pena porque Chivas le pagaba hasta la risa por irse con ellos, y Tigres no se los vendió.
Quería otra cifra muy por encima de lo que Chivas pretendía. Y bueno, se dice que Chivas ahora ya levantó la mano, ¿no? Inclusive Dueñas mencionan que tiene ofertas del MLS, pero que Chivas, pues bueno, lo va a volver a tentar, aunque ya no va a ser lo mismo que hace unos años, ¿no? Cuando lo pretendía, y le va a pasar un caso muy similar a lo que sucedió con Mier, que Mier, estando en Rayados, pues bueno, Chivas siempre fue el objeto del deseo del Guadalajara, y pues bueno, finalmente se le terminó haciéndose al Guadalajara, pero bueno, ya no fue lo mismo Mier, ¿no? En este caso creo que con Dueñas pueden correr el mismo riesgo, pero bueno, vamos a ver, porque hay jugadores que llegan a tener un segundo aire. Dueñas tiene 32 años, va para 33 el próximo, ya va a una edad, pues obviamente veterano, ¿no?, para el fútbol, pero pues bueno, yo creo que por lo menos para adquirir un buen nivel sí va a tener que te gusta unos 2 años más que le pueda dar para llegar a un nivel óptimo, ¿no? O llegar a un nivel parecido a lo que llegó a tener con Tigres.
Totalmente de acuerdo. Me recordó el caso de Jesús Molina también, que Molina llegó ya, también, ya muy experimentado a Chivas. Pues yo creo que es todo, Juan. ¿Qué pronóstico tienes para el Tigres Bravos y para el América Monterrey?
Pues bueno, yo veo a Tigres ganando a los Bravos, un partido que va a ser emotivo por obvias razones. Y en el caso de Monterrey, un empate creo que le puede venir bien, ¿no?, al cuadro rayado en el Azteca.
Bueno, tú sabes que, y si no sabes te aviso, que a mí por alguna extraña razón, y no es casualidad, yo leo desde muy joven, desde muy temprana hora yo leo, cosa que no es presunción, hay mucha gente que no lee, y cuando digo leo, hablo de libros. Hablo de literatura, hablo de poemas, hablo de cuentos, hablo de literatura deportiva. Me gusta mucho leer. De hecho, yo batallé mucho tiempo para entrar a este juego de las redes sociales. A lo mucho atendí al Facebook, pero hoy día pues debes de tener Twitter, debes de tener Instagram, debes de tener TikTok y todo, no sé qué. Pero yo antes la mitad de mi tiempo era oír música. O sea, así dividía yo mi tiempo fuera de mi trabajo. Era oír música, ver películas y por la noche, para encaminar el sueño, media hora de lectura. Y así me fui chutando uno tras otro libro. No digo que he leído muchos, pero no soy de los que lee uno o dos libros al año. Leo más, leo algunos 15 o 20 libros y por ahí pido, presto, compro y así me lo llevo. Me han hecho favor de traerme libros de España, libros de la vida de Mourinho, que le agradezco al doctor Barrera Enderle. Mi hermano me trae de pronto libros de Argentina, de los Lelutiers, o me trae la biografía no autorizada de Maradona, y así voy leyendo, pero también me voy hacia otras lecturas. Como te dije hace unas 3 semanas, un gran amigo, casi hermano, no agraviando, Juan, me regaló 3 libros, Fundamentos de Administración Deportiva, El Mundo del Fútbol y El Elogio de la Belleza Atlética, y estoy sobre eso. Entonces, eso de que la lectura te abre puertas que no fácilmente puedes llegar a conocer, me dio la facilidad de pronto de poder escribir. Yo no sé si muy bien, regular, pero mal no lo hago. Eso sí, si yo supiera que lo hago mal, no me atrevería a publicar mis cosas. Entonces, si me permites, Juan, te quedas, te voy a leer algunas calaveras que redacté para esta fecha. Ya me pongo tempranito para no andar con ojeras, me adelanto el Día de Muertos redactando calaveras. La muerte viene con todo, tengan total certeza que no dejará ningún títere con cabeza. A los Tigres y Rayados, al Piojo, al Vasco y al Tata, toditos en unos días habrán de estirar la pata. La pandemia futbolera aquí da su banderazo. Estas cuatro que leyeron o escucharon me salieron de balazo. Este es algo con lo que suelo abrir cada año las calaveras, nada más le cambio un poco los nombres. Calavera piojosa. Por querer aparentar ser chile de varios moles, llegó jurando que André marcaría chingo de goles. Al final, el piojo fue mucho ruido y pocas nueces, incumpliendo sus promesas la mayoría de las veces. Por jugar atrabancado y vestir de fea manera, en Rayados dos finales le bajaron la cartera. Los zapatitos del Tuca pretendió llenar un día. No fue lo bueno Miguel, que de lejos parecía. Descanse en paz, Miguel Herrera. También le hemos hecho una calavera, como no, a mi padre. ¿Quieres que te lea la de mi papá? Que ya tiene 100, pues 100 vistos buenos de la gente en redes. Chato Ortega por siempre.
Sí, claro, adelante.
Chato Ortega por siempre. Esta la escribí a las 4 de la mañana anoche. Con esto de la gripa, pues dije, pues déjame aprovechar mi desvelo para ponerme a redactar. Aquí estoy de madrugada, desvelándome un buen rato, recordando con cariño a mi padre, que era el Chato. Noble, noble y fiel con todo mundo, amigo siempre oportuno, admirador de Sinatra y rayado cual ninguno. Autoridad en la cancha, mi orgullo de cada día, mi recuerdo más llorado. A ver, otra vez. Autoridad en la cancha, respetado y admirado, mi orgullo de cada día, mi recuerdo más llorado. Mi sentir es esperanza. No te dejo de pensar. Espero con ansia el día de volvernos a abrazar. 4 a.m., vuelvo a dormir. Luego le he compuesto, a ver, Dirame, que tristemente hoy no nos acompaña, no sé por qué. Verdirame se murió. Era un tipo muy intenso que a los Tigres con su gol refundiera en el descenso. De zurda letal fue siempre. En la cancha fue un artista. Terminó en televisión como gran comentarista. Descanse en paz el amigo. El de las grandes jugadas. El que además preparaba deliciosas empanadas. La tebala de los Tigres, la del Tuca Ferretti. Terminaron las campañas. No, este es un borrador, no lo puedo leer. Tengo que leer la verdadera, la de Ferretti, nada más que la encuentre. Permíteme, Juan, permíteme.
Sí.
A ver. Estoy buscando a Ferretti. Estoy refrescando la página donde publiqué. ¿Dónde está la del Tuca? Ah, bueno, aquí está la del Tata. Al Tata Martino, ni al cuarto juego llegó la selección con el Tata. Papelón hizo en Qatar, por eso estiró la pata. Se fue metiendo en problemas sin quererlo de a poquito. Su sentencia fue vetar al mentado Chicharito. Prefirió llamar a Funes al convertirlo en paisano. Le quedó muy mal Rogelio, pues no cargó con el piano. Sin pena ni gloria voy a recordar siempre al Tata. Terminó siendo al final uno más y misma gata. A Tata Martino, su calavera, y aquí está la de Ferretti, a ver qué te parece. Se fueron aquellos años de la sidra y el confeti. Investigado por tranza, de Tigre se fue Ferretti. La muerte lo sorprendió dirigiendo a puros chavos en un campito de tierra en donde entrenan los bravos. La causa de su deceso refieren que fue un enojo al enterarse que el hueso cayó en las manos del Piojo. Me cuentan que en su epitafio muy bien se alcanza a leer: Una condena maldita. No se vayan a caer. Descanse en paz el buen Tuca. Entrenador legendario que dejó el puesto corrido, enojado y millonario. Esa es la de el Tuca Ferretti. Y déjame encontrar la calavera en mi portal de Juan Reina Leoa. ¿Cuántas calaveras te han escrito, Juan?
La otra vez te había dicho que ninguna, pero ya me acordé que sí me hicieron una vez.
¿Y qué tal estaba?
Estaba buena, estaba interesante.
Bueno, descansando la vacuna en su natal Apodaca, a Juan se le apareció nada menos que la Flaca. Periodista distinguido, el mejor de su camada, ejemplar en su trabajo, incorruptible por nada. Juanito Reina se fue, redactando y comentando. Su familia y sus amigos lo seguimos extrañando. Descanse en paz, Dios quiera, falte mucho tiempo. Mi amigo y colaborador Juan Reina Loa. Con mucho cariño, Juan.
Muchas gracias, la verdad que muy linda la calavera, la composición. Y bueno, pues Apodaca se ha convertido pues en un sello de un servidor, ¿no? Sello distinguido, yo sé que es un municipio caótico, pero pues el municipio aquí vivimos, ¿no? Y siempre lo decimos con orgullo. Hemos visto crecerlo, aunque falte todavía mucho, y muchos quizá pues les parezca un rancho inhóspito, dicho con mucho respeto, pero pues es un orgullo, finalmente.
Bueno, y de las calaveras que hice, ¿qué calificación me pones, Juan? Yo sé que tú eres muy recto.
Pues yo te pondré un 9, de verdad.
Muchas gracias.
Muy muy buenas, muy amenas, oportunas, actualizadas, porque bueno,
pero lo importante es que
sobre todo,
lo importante es que cuadraron.
Exactamente, sí. Sí, porque no todos saben la métrica,
así
la,
es,
la
así
composición,
es.
Entonces así hay es. Que saberle encontrar las palabras precisas, bien medidas y que encuentren un ritmo armonioso para que se puedan pues escuchar, se deleite y obviamente pues que la gente los aprecie, ¿no? Que es lo importante.
Así es, una buena calavera, octosílabos precisa. Y lo demás no te lo puedo decir, porque acaba en maciza. Pues yo creo que es todo, Juan. Hay partidos pendientes de la jornada 5, de la jornada no sé qué, no sé qué. ¿Qué partidos son esta semana de la Liga MX?
Sí, déjamelo, aquí lo checo en el.
Hay varios, ¿no?
De Google, permítame, aquí ya los tengo.
Hay tres.
Mira, mañana es Pachuca San Luis y Cruz Azul contra León.
Okay.
Estos el Pachuca San Luis es de la jornada 5.
¿Sí?
Fíjate nomás.
Sí.
Y el Cruz Azul León es de la jornada 11. Y luego sigue el Puma Santos, este será el jueves, y este partido es de la jornada también 11. Y el mismo jueves también ya comienza la jornada 17 con el Atlas Querétaro. O sea, increíblemente el jueves vamos a tener dos partidos de liga, pero van a ser de jornadas distintas. Es algo que yo no lo había visto pues en toda la historia.
Sí, no, están pasando cosas muy raras. A ver, vamos, ahora que lo dices, vamos con los pronósticos de la última jornada. Atlas Querétaro, ¿qué vas?
El Atlas.
Vamos con Atlas. Puebla Toluca.
Puebla.
Mazatlán Chivas.
Empate.
Yo voy Atlas Querétaro, voy local. Puebla Toluca, voy empate. Y Mazatlán Chivas, voy local. León Necaxa.
León.
León, vamos con León. América Monterrey. Ya me dijiste que empate.
Empate.
América Monterrey, empate. Yo voy América. Tigres Juárez, vamos con Tigres, ¿no?
Sí, Tigres también.
Tigres Bravos, local. Tijuana Pachuca.
Empate,
voy Pachuca. Pumas Cruz Azul.
Empate.
Empate. Aquí voy a ir. Aquí voy a ir. Pumas. A ver, yo quiero ver si Pumas se convierte en el animador de la liguilla. Santos San Luis.
Santos.
Vamos con el Santos. Y me decías que hay tres partidos pendientes, ¿que serían cuáles?
Sí, Pachuca San Luis de la jornada 5. Este partido será mañana miércoles a las 7.
¿Qué vas ahí?
Y después el... Ahí voy Pachuca.
Y vamos Pachuca. ¿Luego?
Cruz Azul León.
Ah, eso importa a Tigre, ¿no?
Bueno, yo aquí ya no, porque Tigres ya tiene en sus manos el... O sea, le importa por la forma en cómo quedaría posicionado si llega a clasificar de forma directa, pero sí, Tigres ganando ya no importa cualquier resultado. Muy se bien. Va a meter de forma directa.
Muy bien. Cruz Azul, León, ¿qué vas ahí?
Cruz Azul.
Cruz Azul. Vas Cruz Azul, en Cruz Azul no, vamos Cruz Azul, muy bien. Y hay un tercero.
Pumas Santos.
¿Qué fuiste ahí?
Ahí Pumas.
Pumas, Pumas. Pues casi idénticos, vamos. Pues es todo, Juanito, te agradezco mucho. ¿De quién te acuerdas hoy? El 2 de noviembre.
Pues principalmente de mis abuelos, ¿no? Que ya no los tengo presentes. Fueron pues parte importante de mi vida, ¿no? Y sobre todo también aprovechando el espacio,
claro,
pues de aquellos que se nos adelantaron, Mario, en el último año, figuras del deporte, por ejemplo, en el último año, claro, en la fecha posterior al Día de Muertos, porque todavía era 2020, el caso de Maradona, que falleció el 25 de noviembre, el caso de Paolo Rossi, jugador italiano, este año, bueno, pues se nos fueron figuras también importantes como el ingeniero José Luis Lamadrid, gente importante de los medios y también mundialista mexicano, el Tigre Sepúlveda,
sí,
también figura del rebaño, y por ahí otro que se me escapa, Gerd Müller, el bombardero, que lamentablemente, bueno, falleció de una enfermedad degenerativa cognitiva como lo es el Alzheimer, y muchos otros que, bueno, descansen en paz, que fueron figuras realmente importantes de nuestro balompié y del deporte en general.
Sí, mira, tenemos todavía muy buenos 8 minutos para hacer ese ejercicio. Mientras yo menciono algunos, tu memoria. En Monterrey, yo recuerdo con mucho cariño a Chava Mora, el masajista. Recuerdo con muchísimo cariño a mi amigo, vecino y médico del club, y además médico de la selección en un momento dado, Mauro Torres. Recordamos a Víctor Imperial, recordamos al Bocha Cardacio, recordamos a Nilo Acuña con muchísimo cariño. Yo le tenía un cariño impresionante, y él a mí, al buen Nilo. Hay muchos jugadores que se han ido, como Mantegaza, como Batocletti, como el utilero de los Tigres, que en este momento no recuerdo su nombre, pero también fue un personaje por muchos, muchos años.
Choforito.
El Choforo, tiene razón. El Choforo es...
También
dime.
Roberto Gadea.
Sí, apenas iba para allá. Mi entrañable amigo Roberto Gadea, que me acompañó junto con Matocletti a Tres Peñas. Imagínate, hablé con ellos 12 horas de micrófono. Fueron una de 4 horas, otra de 3 horas... más incontables programas de radio. Yo creo que con ellos, yo creo que al aire junté unas 20, 25 horas tranquilamente hablando de fútbol. Pero Roberto Gadea, sí lo siento aparte, estuvo conmigo en el proyecto inicial de CTV hablando de fútbol, estuvo conmigo en radio en el 1190, estuvo conmigo en el podcast, estuvo conmigo en Las Peñas, estuve con él en su programa, me invitó al aniversario y ahí debuté en televisión, Canal 28, en el canal de la universidad. En fútbol, ciencia y pasión. Luego me corrieron por decir una palabrita y él no pudo meter las manos por mí ni su hija, pero son unos ridículos en radio, en televisión de la UNO, de la... Ya, me voy a dejar en paz ese tema. ¿Quién más podemos recordar?
Pues me gustaría recordar también que fue, bueno, yo lo considero un buen locutor, Carlos Gutiérrez, que también fue muchos años voz
del
universitario y del tecnológico.
Buen amigo mío, por cierto. Perdón si vamos a omitir gente, pero pues igual podemos recordar a don Roberto Hernández, podemos recordar a Mario Castillejos, en algunos casos afines, en otros no, pero pues hay que recordarlos.
Sí, claro.
Seguramente proponer el recuerdo para muchos de ustedes. ¿Quién más te puedo yo decir? El maestro Jesús Pechavarría, ese otro maestro Achaco, Ángel Chávez Córdoba, esos sí eran baluartes
Ángel Chávez.
y esos sí eran joyas del periodismo y no gente matraquera, chicharronera. A mí me dolió muchísimo la partida, pero muchísimo la partida de Jesús Pablo Chavarría. Recuerdo que fue por diciembre y yo estaba afinándome la corbata cuando prendo la televisión y alguien me llamó por teléfono, me dijo, prende la televisión, Mario, pone al canal X. Y me estaba yo afinando la corbata, no sé si iba a una posada, a una cena o a una boda, pero yo iba muy, muy pipi nice. Y me desplomé en la cama. En llanto, porque estaban dando la noticia de que el gran periodista Jesús Pechavarría acaba de fallecer hace unos minutos. Y créeme que me dolió muchísimo, fue uno de los pilares de los valores que yo adquirí, que no te los da muchas veces el aula, pero necesitas un formador, necesitas un padrino en esto. Y él fue para mí un gran ejemplo, junto con don Ángel Chávez Córdoba, que también conocí cuando muy niño. Todos ellos que en paz descansen y ojalá se estén echando un café ahí en el Sanborns del Cielo junto con mi papá. ¿A quién más podemos recordar? Bueno, a nivel nacional podemos recordar a Cornero, podemos recordar a Fernando Bustos, podemos recordar a Bardomeo Viveros, podemos recordar a Pepe Martínez de las Chivas, podemos recordar a muchos jugadores que ya se han ido, Juan. Al mismo Pablo, al mismo, a Miguel Marín, a Pablo Larios. A Carlos Gómez, que lo tuve mucho tiempo en el chat, conversábamos. El portero, no, el central de Monterrey, que murió, el campeón del 86, se me está olvidando, Rito Luna, Pedro Campa, gracias. También murió un lateral de Monterrey venido de la América, el Potro Gutiérrez, que después se mató después de un clásico, ¿recuerdas? Sí,
Lamentablemente.
tenía un Mustang, él me daba raid a veces en su Mustang verde. Pues todos ellos, incluido mi padre, incluido tus abuelos, incluido mi hermano Julio Olivo, que tiene pocos años de haberse ido y no sabes cómo lo extraño. A mi hermano Mario Garza, un gran médico, que fue el que puso de moda las consultorios estos para bajar de peso, se hizo
A don
millonario.
Carlos Milok, Mario, también.
Ah, perdón, don Carlos Miloc, es cierto, don Carlos Miloc. ¿Quién
Claudio
más?
Lozano.
Claudio Lozano, te digo, salió al bote pronto el tema, entonces no tenía preparado yo los nombres ni mental ni manera escrita, pero gracias, don Claudio, pues familia, pasó año nuevo aquí en la casa, me cargó cuando estaba yo recién nacido. ¿Qué te puedo yo contar? Tengo fotos y fotos familiares con él aquí, en convivios. Venía junto con el papá de Mario Castillejos, venían aquí a la casa a echar trago, ¿eh? Siendo que aquí en la casa no se consume alcohol, pero aquí venían con su botella cada quien. Don Claudio con una botella de brandy y don Mario con una botella de whisky. Y mi mamá, por así loca ahí mojándose los labios con un whiskito. Y mi papá servía una Pepsi porque pues, no le entraba al trago, pero les encantaba venir. En fechas navideñas, a veces Nochebuena, estaban unas horas previas a la Nochebuena, los iban a cumplir con sus compromisos de otro lado, otras veces caían el 1 de enero, y son cosas que mucha gente no sabe. La amistad que yo tuve con Mario data de muchos, muchos, pero muchos años antes de que siquiera se propusiera ser comunicador. Y ya entramos ahí en otro tema, porque sí lo hizo para muchos muy bien, para mí muy mal. Porque no respetó los principios del periodismo. Pero bueno, no estamos aquí para censurar ni regañar a nadie. Simplemente quisimos recordar a algunos cuantos, nada más, Juan, algunos cuantos difuntitos y difuntotes que se han ido. Por ejemplo, mi maestro Ángel Fernández, con quien tuve el más alto de los honores de trabajar. Yo no sé para ti cuál sería el más alto honor, pero yo sentarme al lado de don Ángel Fernández haciendo radio y televisión durante apenas 6 meses, Juan, para mí es, junto con la foto con Pelé, lo único que me quiero llevar en la bolsita esta del saco que llevas por dentro cuando te entierren. Una foto con Don Ángel y una foto con Pelé y muchos recuerdos de esta vida. Terminamos. Te mando un abrazo.
Claro que sí. Igualmente, Mario, un abrazo y buenos saludos a todos y recordar a los... los que se nos han ido, pero un recuerdo que siempre será, será vivo, ¿no? Se mantendrá vivo.
Así es. Mi papá se fue hace 18 años. Se fue, nada más. Pero no se ha ido, porque no es que yo lo siga esperando. Yo sé que allá donde fue, allá lo voy a alcanzar. Esa siempre ha sido mi esperanza y la de todos debería de ser. Abrazo de gol hasta el día de mañana. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol y de la muerte.